Buenas noches, chavas, chalom, a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 46 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, grabando desde el norte de México, en la página buscandoloescondido.com. Hola Gabo, buenas noches, chavas, chalom, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Memo, aquí con muchísimo calor, disfrutando esta canícula que ya anuncia que el otoño ya se empieza a acercar. Falta un ratito todavía, pero ahí viene. No sé si ya se oscurece más temprano. Pues bien, con mucho trabajo. Hoy no ando tan cansado como otros días, para que no digas que siempre ando cansado.
Vaya.
Pero bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues yo sí ando cansado y también con mucho calor. Ahí sí escuchan ruidos raros, son los ventiladores que tenemos en las casas porque está muy feo.
Porque ahora sí hace mucho calor.
Sí, son las 10:44 de la noche y todavía está caliente las casas sobre todo. Pero bueno, vamos a darle. Pues hoy vamos a estudiar la porción de la Torah llamada Ekev. Y consta de los capítulos 7, nos habíamos quedado en el versículo 12, el resto del capítulo 7, 8, 9, 10 y el 11. O sea, son bastantes capítulos del libro de Deuteronomio. Y pues les recuerdo que este y todos los programas están disponibles en forma gratuita para ser bajados o que se pueden escuchar en línea ahí en la página buscandoloescondido.com o bien en YouTube también. Pues si buscas Maravillas Escondidas en la Torá o Buscando lo Escondido, ahí puedes encontrar todos los audios. Y pues el día de hoy, fíjate que no traigo saludos, Gabo. No sé si tú quieras mandar algún saludo.
Sí, fíjate que yo sí quiero mandar saludos. Me contactó un amigo entre semana que se llama Néstor, que nos escucha desde El Limón, Veracruz. Y él, yo lo conocí en Torreón y me dijo, no, Gabo, sí te escucho y normalmente no se escucha los sábados por la tarde. Entonces le mando un beso bien tronado, un abrazo y todo lo demás a él y a su familia, a Gabrielito, que es su hijo, soy su padrino, no soy su padrino, pero pues casi. Y a Cintia, su esposa, que ya tienen un rato estudiando, pues a ellos, imagínate que los conocí en un estudio de Biblia que hicimos en Torreón, pues un año nos aventamos. Imagínate que se sentaban 8 horas cada Shabbat a escucharnos hablar, pobrecitos, de veras, cómo nos aguantaron. Y pues así es como lo conocí, un muy buen amigo, pues cuántas cosas hemos pasado ya los dos, ya es una historia de varios años. Y pues un saludo bien fuerte, incluso lo invité, pero pues le daba nervios ahí, equivocarse. Y digo, no hombre, pues haz de cuenta que es una plática. Y ya me dice, bueno, pues a ver si para la otra. Me dice que para la otra sí nos acompaña. Esperemos que se anime. Y aquí te esperamos en estos micrófonos, Néstor.
Anímate, Néstor. Saludos.
Ándale, no pasa nada.
No es como que si ya, no nos equivocáramos nosotros.
Ajá, sí, le digo, eso se edita, no te preocupes. Y Elizabeth, ahora sí no se me olvide Elizabeth, un saludo, que veo que ha escrito y comentado algunas cosas, no he tenido mucha oportunidad los leo así rápido, no he podido contestar, ya ves que ni siquiera he podido publicar muchas noticias, pero un saludo Elizabeth, un abrazo hasta Venezuela.
Saludos a Elizabeth y saludos a todas las personas que nos escuchan, gracias. Y pues bueno, para comenzar con esta porción, como dijimos, el capítulo 7, versículo 12, para entrar un poquito en tema y que no se nos olvide lo que estuvimos viendo la semana pasada o escuchando la semana pasada, recuérdanos un poquito de ese ejercicio, Gabo, de qué es lo que se repetía y se repetía y se repetía constantemente.
Pues sí, el énfasis, ¿no? Fíjate que estuve analizando y pensando estos días y me di cuenta que en realidad son dos frases las que más se repiten, ¿no? Una dice, no te olvides de guardar los mandamientos, y la otra dice, te ha dado leyes y ordenanzas para que las pongas por obra y te vaya bien, ¿no? Son las dos frases y hemos estado haciendo el ejercicio de ir señalando con numeritos en nuestras Biblias cada vez que esta frase se repita, ¿no? Y pues sí, entramos a un tema muy interesante en esta parasha, que ya vamos a ver cuál es. Y sí, de pronto hasta nosotros, cuando estamos repasando y bueno, a ver qué vamos a platicar, qué vamos a decir, pues no hay tantos comentarios porque en realidad son cosas que ya se han dicho, ¿no? Sin embargo, yo creo que la forma en la que está resumiendo Moisés la historia de Israel y todos los acontecimientos en los que Israel debe poner mucha atención, ese es el énfasis de pues prácticamente del libro, ¿no? Entonces, pues pónganle pausa, corran por sus plumas para seguir aquí contando cuántas veces se va a repetir esta frase, ¿no?
Así es. Entonces, pues empieza diciendo esta porción, el versículo 12, capítulo 7, será consecuencia de que oyeran estas justicias, las cuiden y las cumplan. O sea, es un, pues suena como a un, a una condicional, ¿no, Gabo? Será consecuencia de que oyeran estas justicias, las cuiden y las cumplan, que cuidará el Eterno tu Dios contigo el pacto y la merced que ha jurado a tus padres. O sea,
Así
si
es.
las escuchamos y las cumplimos, pues el Eterno va a poner de su parte, ¿no? Y va a cumplir su pacto. Y te amará, te bendecirá, te aumentará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, todo, o sea, todas las bendiciones que ya habíamos visto. El versículo 14 dice, bendito serás más que todos los pueblos, y dice que no habrá estériles en tu pueblo. Quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las plagas malas que hubo en Egipto, y esas plagas se las mandará a tus enemigos. O sea, como ya vimos, pues que pasó en Egipto, ¿no? Que esas plagas, ¿cuáles plagas? Pues las 10 plagas que mandó Dios a Egipto. Pues vemos que dice, si cumples con mis ordenanzas, con mis leyes, si las escuchas y las pones por obra, como decías ahorita, pues todo esto viene pues por default, ¿no? O sea, que Dios va a estar contigo, te va a cuidar, te va a bendecir, y pues no va a dejar que te lleguen este tipo de plagas. Y en el versículo 21 dice, no tendrás miedo de ellos, ¿de quiénes? De tus enemigos, está hablando los enemigos, porque el Eterno tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temido. Dice que arrojará el Eterno tu Dios a estas naciones, a todas las naciones que se iban a estar encontrando cuando fueran ya a entrar a la tierra prometida. Dice que él las va a arrojar a todas esas naciones delante de ti poco a poco. O sea, dice que no iba a ser un borrón completo de la tierra prometida y dársela toda al pueblo de Israel, sino que iba a ser un proceso paulatino, ¿no? Poco a poco. Y no porque Dios no lo pudiera hacer. Aquí dice que, pues, porque si lo hacía así, las bestias del campo podían después, pues, hacer de las suyas y empezar a atacar al pueblo de Israel. Y pues no es que Dios no pudiera, pues, eliminar así de un golpe a todos los animales. Y pues, digo, si lo va a hacer con todos los ejércitos de los pueblos que va a sacar y que va a decir más adelante, pues, que son pueblos grandes, numerosos, más grandes que ellos, gigantes. Pues cómo no lo iba a poder hacer también con las bestias que hubiera. Entonces, yo creo que no es tanto el hecho de que se le saliera eso de las manos a Dios y que dijera, no voy a darte toda la tierra así de golpe para que no te devoren las bestias, sino porque yo creo que poco a poco le iba a estar exigiendo también al pueblo, como ya habíamos platicado en ocasiones anteriores, pues que fueran madurando poco a poco, ¿no? Entonces, si les da todo así de manteles abiertos, pues sabemos cómo somos los humanos, si de por sí vemos que se salieron luego luego del camino, entonces, y batallaron un poco para conseguir la tierra, pues imagínate si les hubiera dado todo así de inicio, pues peor, ¿no? Nos hubiera sido peor la cosa.
Fíjate que escuché, bueno, no escuché, perdón, leí un comentario que decía que Dios esperó hasta que ya no tuvieran que comer, ya ves que ellos como quiera habían sacado cosas de Egipto para comer, entonces dice que Dios esperó a que ellos empezaran a tener hambre y clamaran a Él, porque si no dice que si Dios les hubiera mandado el maná antes, ellos lo hubieran rechazado porque se les hubiera hecho poco. Sí, y tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? Que finalmente, o sea, si te lo pongo fácil, no lo valoro. Y a lo mejor ese es el problema en el ser humano, ¿no? Que cuando las cosas son muy fáciles, o sea, hay tanta gente pidiendo tantas cosas, cuando si lo piensas bien, dices, oye, no es suficiente que el Eterno haya tenido misericordia y que me haya permitido conocerlo a profundidad. O sea, no es eso ya un montón, o sea, no sé lo que pienso, ¿no? Pero pues, sí, es exactamente eso que dices.
Okay, entonces bueno, dice que pues les va a entregar a sus enemigos, así como fueran pasando, se los iba a entregar a los reyes, a todos, los iban a ir destruyendo y que tenían que ir destruyendo por completo las ciudades. en el versículo 25 dice: las imágenes esculpidas de sus dioses quemarás en fuego, quemarán en fuego. Dice: no codiciarás la plata y el oro que hay sobre ellos para tomarlo para ti, no sea que caigas en una trampa, porque es abominable para el Eterno tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa. O sea, ¿qué se está refiriendo con cosa abominable a tu casa? Pues a las imágenes de los ídolos de estos pueblos, ¿no?
Sí, pues eso
a
es el contexto,
a sus
¿no?
dioses. Ajá. Entonces, dice: no los traerás para tu casa para que no sea anatema como es ella. Dice: lo habrás de excretar y lo habrás de abominar completamente porque es anatema. Y aquí fíjate que estuve viendo algunas preguntas que hacía una persona. Decía que cuando empezó a estudiar, pues hace algunos años, y llegó a estos puntos de, otra vez tocando el tema, pues de la idolatría, de las imágenes, de las estatuas y todo esto, pues tuvo mucho celo, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Que empezamos a estudiar, empezamos a, según nosotros, a entender un poco las cosas y pues a veces reaccionamos de más y después te das cuenta pues que a lo mejor no tenías que haber reaccionado tanto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una pregunta que hacía una persona en ese contexto, de ese tipo, que decía: oye, es que yo pues empecé a sacar pues todo lo que pues él tenía pues de sus religiones anteriores, y dice: pero en mi jardín tengo un Buda de ornamento, o sea, de adorno, ¿no? Y hacía una pregunta él de que pues el Buda pues es de adorno, ¿no? No es de que lo adoren ni nada, nada de eso. Entonces vi varias respuestas que le daban, y yo creo que la que más me llenó el ojo y me hizo sentido es que no es tanto una imagen que tengas o una estatua o lo que sea que la vayas tú a adorar, sino que esa imagen o esa estatua fue hecha para que alguien la adorara, ¿no? Entonces,
ya, claro,
desde ahí cuentan, ¿no? O sea, puede ser piedra de tropiezo que mantengas algo así, y si no, más bien, como dice aquí, ¿no? Vas a abominar esas cosas. O sea, no nada más ya no las vas a tener, o a lo mejor dices: ah, pues mira, mejor tengo y las vendo en Mercado Libre, ¿no? Para sacarles algo. No, aquí dice: no vas a hacer oro ni plata con ellas, ni nada de eso, sino las vas a destruir, las vas a quemar y las vas a abominar. O sea, no va a ser nada agradable estar en la presencia de una de ese tipo de imágenes de otros dioses que fueron hechos para que alguien los adore, no necesariamente tú. Y
claro,
se me hizo muy acertado el comentario. En el capítulo 8 dice: todo precepto que yo te ordeno hoy cuidarán para cumplirlo, para que vivan. Otra vez, ¿no? Ahí sí.
Va el número 9, ¿no? Según yo, vamos en el 9. Uh-huh. Así
seguimos,
es.
Seguimos numerando, que decimos, ¿no? O sea, muchos capítulos de este libro van a seguir sobre este mismo contexto. Dice: para que vivan, se aumenten, entren, tomen posesión de la tierra que ha jurado el Eterno a vuestros padres, a nuestros padres, al andar el Eterno tu Dios. Y vuelvo a empezar a recordar un poquito todo el caminar que tuvieron, o varios puntos del caminar que tuvieron en el desierto. Entonces aquí toca un punto, dice: en estos 40 años en el desierto que estuvieron caminando, y que los dice para afligirte a fin de ponerte a prueba. O sea, les está diciendo, no, todo esto que pasaron y todo esto que sufrieron tal vez, y que a veces pues no había comida, a veces no había agua, y a veces pues tenían miedo. Imagínate, si nosotros ahorita nos estamos quejando del calor, imagínate 40 años
no,
en el
bueno.
desierto.
¿Y en cuál desierto, no? O sea, oye, Memo, no sé si a ti te haya surgido la pregunta por ahí, donde dice para humillarlos y ponerlos a prueba. Tal parece que el verso nos dice que Dios sí pone a prueba al ser humano, no a sus hijos. Yo te quisiera preguntar, porque sobre todo en el Nuevo Testamento hay por allá un verso que dice que Dios no puede ser probado ni prueba a nadie, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, dije, okay, bueno, finalmente, en cualquier caso, el Nuevo Testamento pudiera tener una mala traducción, yo le voy a hacer caso a la Torah. ¿Cuál es el caso que Dios pruebe a alguien? O sea, si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué habría de probar a alguien? No sé si te has preguntado esto.
Pues es para que tú te des cuenta, ¿no? Digo, aquí si seguimos leyendo dice: para ponerte a prueba, para saber lo que hay en tu corazón, si cuidarás sus preceptos o no. O sea, si
Claro.
Para que tú te des cuenta si, a ver, me puso a prueba y yo estoy bien firme, ¿no? De que no, yo sí voy a guardar todo y yo, Juan Camaney, y nada más te pone a prueba tantito y por lo general pues empiezas a quebrantar y te vas por la tangente, ¿no? Empiezas a fallar y ahí es para que tú mismo te des cuenta y digas, no, pues la verdad es que no soy nada, o sea, no, todo lo que yo pensé que era acá,
Juan Camaney de la
súper,
Biblia,
ajá.
ajá, ¿no? Fíjate que encontré un comentario bien padre que me gustó mucho. Dice, varios exegetas entienden la raíz hebrea nazó como ejercitar. Uf, eso ya cambia todo el contexto.
Para ponerte a
Para
ejercitarlos.
ejercitarte, o sea, sí, o sea, porque dice, oye, pues, y fíjate que tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacíamos cuando decíamos, bueno, ¿y por qué los animales? Pues que desaparezcan todos, ¿no? Digo, Dios es omnipotente y puede hacerlo todo. Parece ser que quería que Israel se ejercitara. La pregunta es, normalmente cuando te ejercitas o te preparas es para algo más grande, ¿no? Para una competencia, por ejemplo. Entonces, ¿significará que todo el paso de Israel, no nada más por el desierto, sino por el mismo Egipto en esclavitud, tiene como propósito que Israel se ejercite en algo? Sí, o
Sí,
sea,
pues para
pero
que pudieran entrar a tomar la tierra, ¿no?
claro, y sobre todo, ¿qué va a hacer Dios con esa habilidad adquirida, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de Dios? O sea, ok, te ejercitas y ok, ya lo logré y luego qué sigue, ¿no? Es como tú cuando te ibas a casar que te encontré en el gimnasio y me decías, no, pues es que quiero bajar de peso para la boda, pero el fin no era bajar de peso, era para otro evento más importante que tenías, ¿no? ¿Cuál será ese evento importante? Oh, pues a lo mejor
Ya
es
le esperaremos varios
el
años
Olam Haba, a lo mejor pudiera ser, ¿no?
para pensar.
Exacto.
Entonces, bueno, versículo 3, capítulo 8 dice, te afligió, te hizo padecer hambre, te dio de comer el maná, que tú no habías conocido ni lo conocieron tus padres a fin de hacer saber. Y aquí viene un versículo, yo creo que muy conocido por muchas personas, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale por orden del Eterno vivirá el hombre. Pues este es un versículo que citó Jesús allá en Mateo 4, cuando Hasatán, el adversario, lo estaba poniendo a prueba, ¿no? Y que le decía, oh, ya llevas 40 días sin comer, pues mira, aquí hay un pan para que comas. Entonces le contestó Jesús. ¿Con qué le contestó Jesús al adversario? Con la escritura, ¿no? Con lo que estaba aquí en Deuteronomio. No sé si se acuerdan que les habíamos comentado, Deuteronomio es el libro más citado por Jesús, por Yeshua. Pues bueno, aquí hay una de esas citas que tomó de aquí de Deuteronomio. Y bueno, cuando lo cita Yeshua, Jesús, pues dice, ¿no? Porque está escrito y pum, y luego dice lo que estaba escrito. Versículo 4 dice, tu vestimenta no se gastó sobre ti y tu pie no se ha hinchado estos 40 años. Y pues ahí nos acordamos, ¿no? Que su calzado no se desgastó, sus vestidos no se desgastaron. Imagínate 40 años y que no le pasara nada a la ropa, pues qué buena marca, yo quisiera comprar de esa marca. Obviamente que no era la marca.
Pues no.
Se sabrás en tu corazón que como corrige un hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te corrige.
¿Qué versículo?
Ajá.
Wow, o sea, ¿qué versículo? Y fíjate que este es un tema bien importante, Memo, porque fíjate que es bien típico, no sé si alguna vez en alguna clase te lo han preguntado a ti, que te dicen, oye, pero Dios no castiga ni corrige, ¿no? Dios es puro amor. Entonces, bueno, y luego este versículo, entonces, ¿cómo lo entiendo, no?
Y estos dos, porque digo, acaba de decir que los pone a prueba o los pone a ejercitarse,
Claro,
¿no?
claro.
Y ahorita dice, y te corrige como corrige un padre a un hijo, y eso te da un abanico de posibilidades, ¿no? De poder entender, digo, ahora que ya soy papá, pues de entender que a veces corrijo a mi niña, que digo, está muy chiquita todavía, pero pues. O sea, te deja las cosas muy claras, ¿no? De entender por qué a veces Dios actúa de una o de otra forma. Pues sí, es igual como un padre corregiría a un hijo, que no es porque no lo quieras, que no es porque no lo ames, no es porque quieras que se hundan, sino por todo lo contrario, ¿no? Porque los amas, porque los quieres, porque les quieres poner a lo mejor un pequeño obstáculo para que se fortalezcan, exactamente lo que decías hace
Claro,
rato.
exacto.
Y es el siempre el padre, pues estar viendo que sus hijos lleguen muy lejos.
Claro, fíjate que hay personas que a pesar de escuchar la razón que acabas de dar, te van a decir, no, pero eso del castigo y de las pruebas, eso es muy del Antiguo Testamento. Estamos en un nuevo pacto y eso ya no vale, ¿no? ¿Estás de acuerdo que habrá gente que no importa cuánta lógica tenga lo que acabas de decir, van a decir, no, eso no aparece en el Nuevo Testamento? Fíjate que a mí me gustaría que repasáramos Hebreos 12. Es una carta muy, muy interesante porque es la carta a los hebreos. Se cree que fue Pablo. Habría que hacer todo un análisis de por qué se cree que fue Pablo y las razones por las que se cree que no fue Pablo que escribió esta carta. Pero evidentemente que cuando se refiere a los hebreos se está refiriendo a los judíos, ¿no? Porque pues eran los únicos hebreos de esa época, ¿no? En la época del Segundo Templo, hace 2000 años. Y dice el capítulo 12. Sí, hay que recordar cuál es el propósito de la carta a los hebreos. Había hoy por ahí un conflicto que Pablo pretendía resolver. Y entre tantas enseñanzas que nos da la carta a los hebreos, nos recuerda algo en este capítulo 12 y nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate cómo se empieza a relacionar con el tema de ejercitarte. Verso 2, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fidelidad. Sí, hay que recordar la palabra fe, ahí está mal traducida, es semuna, fidelidad. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Hashem. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, dice, o sea, tú nunca has hecho lo que hizo él. Él combatió hasta la sangre, hasta la muerte por el pecado. Tú nunca has hecho eso. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos.
Chao.
O sea, si tú me dices, no, Dios no castiga, ya te entendí. O sea, y pues sí, o sea, ahí es cuando empezamos una relación con Dios, ¿no? Te echas los taquitos de cochinito y a poco no te enfermas, Memo. Y de repente dices, pues sí, pues me lo merezco, pues por menso, ¿no? O sea, pues sí. Y así muchos
Claro.
otros ejemplos, ¿no? Que ese es un comentario sonso, pero hay cosas mucho más fuertes. Entonces, parece ser que no es algo exclusivo del Antiguo Testamento, ¿eh?
No, para nada, digo, está muy claro, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues sí, qué bueno y ojalá que me disciplinen, ¿no? Para.
Exacto, que me enseñe. Es porque en realidad tiene una relación conmigo.
Así es, muy bien, muy acertado. Versículo 7, bueno, estando sobre ese tema, dice, y cuidarás los preceptos del Eterno tu Dios para ir en sus caminos y para temerle. Otra vez, ¿no? Nos vuelve a estar repitiendo y repitiendo que hay que cuidar los preceptos, las ordenanzas y estar en ese camino. Versículo 7 dice, porque el Eterno tu Dios te traerá una tierra buena. Una tierra de trigo, cebada, vid, higuera y granada, una tierra de olivo, de aceite y de miel. Dice que no te faltará nada en esa tierra. También que en esa tierra hay piedras que son como hierro, piedras muy, muy, muy fuertes. En algunas otras versiones dice que hay hierro, pero realmente en la tierra de Israel no hay ese mineral, pero sí hay muchas piedras duras. También menciona que en sus montes se extraerá cobre, sí hay minas de cobre en Israel. Dice el versículo 10, comerás, te hartarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la tierra buena que te ha entregado. Y de aquí ya habíamos hecho este comentario la porción pasada, que era un versículo muy similar, que esto se toma como un mandamiento de que después de comer, ya cuando hayas terminado de comer, tienes que recordar y darle gracias a Dios por la comida, por la salud, por todo lo que te ha dado, ¿no? Porque realmente pues Él te dio todo, no nada más ese plato de comida, sino si tienes un carro, Él te ayudó para juntar dinero para comprar ese carro, si tienes una casa, lo mismo, si lograste graduarte y te dieron un título, Él te dio la inteligencia, las fuerzas, las ganas. Él nos ha dado todo, ¿no? Entonces, pues no, nos recuerda que cada que logres algo, cada que completes algo, pues hay que darle las gracias.
Así es. Fíjate que, bueno, definitivamente me gustó mucho ese comentario tuyo. Pues sí, mostrar que la gente se lo grabara. Y por último, respecto a este comentario, nada más me gustaría repasar en el verso 9. Hay algunas versiones que traducen bronce. En realidad, el bronce no había sido descubierto aún en la época del segundo templo. El bronce es una aleación. Entonces, ahí yo pensaba que era un error de la Biblia, pero no. Es una mala traducción, la traducción correcta es cobre, mi amor. Entonces ahí si alguien tiene sus versiones bronce, pues ahí pongan al ladito que bronce no, es cobre.
Tachen.
¿Sale?
Versículo 11, cuídate. Y yo creo que hay que ponerle ahí con marcador amarillo, ¿no? Cuídate, no sea que te olvides del Eterno tu Dios, dejando de cuidar sus preceptos, sus justicias y sus leyes que te he ordenado hoy. No sea que comieres y te hartares, que hayas edificado casas, que hayas aumentado tu descendencia, tus ganado, que tengas plata y oro y se aumente tu riqueza. O sea, que te esté yendo bien, que te haya sucedido algo bien, que hayas acabado de comer y estés muy tranquilo, muy ya con la panza llena y que no te acordares de Dios, dice, y entonces que te ensaltezcas tú, o sea, que digas, no, no, no es por Dios, sino pues porque yo soy muy inteligente, porque yo juego muy bien al fútbol y ya tengo 15 años y ya me dieron un contrato millonario, pues es porque yo soy muy bueno. Entonces dice aguas, o sea, si piensas que lo que hayas, lo que tengas, cualquier cosa, ¿no? O sea, a algunas personas a lo mejor es muy poquito, que para ellos es mucho y a otras personas es muchísimo. A cualquiera, todo lo que tengas, si te olvidas de darle las gracias a Dios, dice el versículo 17, y dijeras en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me hicieron esta riqueza, entonces recordarás al Eterno tu Dios, que Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de cumplir su pacto que ha jurado a tus padres como este día. Porque si se te llegara a olvidar, versículo 19, que el Eterno te dio todo eso y anduvieras tras otros dioses extraños y les sirvieres y te postraras a ellos, les atestiguo hoy que habrán de parecer, ¿no? De perecer, como las naciones que el Eterno estaba destruyendo en ese momento. O sea, todo lo que le estaba haciendo a las naciones, cómo veía el pueblo, que pues eran naciones mucho más numerosas, más grandes que ellos, y veían cómo pues la mano de Dios estaba con ellos y los iba aniquilando, dice aguas. O sea, si te olvidas de que yo te estoy dando todo esto y te vas con sus dioses, pues a ti también, aun y que te estoy corrigiendo y veo que no agarras el hilo, que no entiendes, pues te voy a hacer lo mismo.
Claro.
Entonces, no digo, muchos que dicen yo soy hijo de Dios porque creo una u otra cosa, pues cuidado, o sea, te puede desechar.
Claro, y sobre todo porque, bueno, yo estoy seguro que mucha de la gente que nos escucha puede darse cuenta, si recordamos un poco acerca de la vida, que normalmente tendemos a olvidar las épocas difíciles, ¿no? Además hay como un énfasis en el mundo de que todo está bien y todo siempre va a estar mejor. No, no sé si te has fijado, ¿no? Un amigo hace poco se quedó sin trabajo y entonces alguien le decía, ¿sabes qué? Todos los cambios son para bien. No, todos los cambios son para bien y va a ser que Dios te va a bendecir y te va a dar algo mejor y por eso ya no tienes trabajo. Y lo pasan meses, ¿no? Y la gente no más no encuentra trabajo y entonces empiezan a frustrar y entonces muy en el fondo empiezan a decir, bueno, ¿y dónde está Dios, no? Porque a mí me enseñaron que todo es para bien. Y fíjate cómo la enseñanza de la Biblia es completamente diferente. A mí me gustaría así muy rápido nada más recordar cómo el verso 14 dice, no se te olvide. Dice, no se enaltezca tu corazón y se te olvide y te olvides, perdón, del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. O sea, ¿cuál es el énfasis de que Dios diga, oye, oye, pues a lo mejor estás bien, a lo mejor construiste viñedos, casas, acuérdate que eras esclavo? Sí, pero es que hoy te traigo un carro último modelo. Bueno, en aquel entonces un camello último modelo. Sí, pero tú eras esclavo, ¿no? Oye, es que ya se inventó el abanico y le monté al camello el abanico. Sí, pero eras esclavo. O sea, acuérdate de esa necesidad que tenías. Y fíjate cómo parece ser que el tema de la parashá ya en tres partes nos ha hablado de lo mismo. Dice el verso 16: te alimentó en el desierto con maná, el cual tus padres no habían conocido, con el propósito de humillarte, ¿sí? Y de ponerte a prueba, dice esta versión, pero puede significar y de ejercitarte para al final hacerte bien. Entonces, parece ser que Dios no nos está garantizando que no nos va a pasar nada y que todo va a estar bien. Parece ser que todas las pruebas que pasamos, y no sé si Él me las pone, no estoy seguro, realmente no me preocupa tanto, pero parece ser que todo tiene una razón. ¿Será que así como Israel, Dios lo preparó en el desierto para entrar a la tierra prometida, será que en estos tiempos Dios está levantando una generación a la que está preparando para el mundo venidero? No lo sé.
Probable.
Probablemente, como dice Memo.
Okay. Bueno, entonces, si no hay otro comentario del capítulo 8, nos vamos al capítulo 9.
Okay.
El capítulo 9 comienza diciendo: Oye Israel, Shema Israel. Dice: Hoy tú pasarás el Jardín, o bien el Jordán, para entrar a heredar naciones más grandes y poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, o sea, con las murallas muy altas, ¿no? Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes. Ahí menciona hijos de Anac, que habíamos visto allá en Génesis.
Así es.
Dice: Sabrás hoy que el Eterno, tu Dios, Él va a pasar delante de ti como un fuego consumidor. Para aquellos que pues toman la Biblia muy literal, pues obviamente que Dios, el Eterno, no es fuego, es pues Dios es todo, está en todos lados, es una pues una característica, ¿no? Una forma de verlo. Dice: Como un fuego consumidor es Él, Él los destruirá y Él los derrotará. Entonces dice: No vas a decir: Por mi justicia me ha traído el Eterno para tomar posesión de esta tierra, porque por la maldad de estas naciones el Eterno los ha expulsado delante de ti. Entonces, no le estaba dando esa tierra a esa tierra prometida a Israel porque fueran muy buenos, ¿no? Y ya también habíamos tocado este tema anteriormente, sino porque eran muy pequeños, pero no les daba esa tierra a ellos por otra cosa más que porque la gente que estaba en esa tierra era demasiado mala, ¿no? Ya había colmado como se dice por acá, de granito en granito se llena el jarrito. Bueno, ya se había llenado el jarrito de todas las maldades que estaba haciendo la gente que estaba en esa tierra, que pues habíamos visto siete naciones, que iban a ser despojadas de la tierra. Entonces le dice: Aguas, o sea, ni pienses que porque tú eres muy especial, por eso te la estoy dando, sino porque ellos son muy malos, los estoy sacando y te la voy a dar a ti, ¿no? Pero también nos acordamos algún versículo que decía: Pero si te vuelves como ellos, así como le hice a ellos, así les voy a hacer a ustedes.
Wow.
Entonces, está para reflexionar, ¿no? Entonces, del versículo 7 en adelante, aquí en el capítulo 9, les va a recordar, les va a narrar algunos de los sucesos que pasó el pueblo en ese transcurso de 40 años, en ocasiones que se enojó mucho Dios con el pueblo, ¿no? Dice: Recuerda, no te olvides lo que has hecho, que has hecho enojar al Eterno tu Dios en el desierto, desde que saliste de Egipto hasta ese
Hasta
día, yo
ese día.
creo. Dice: Rebeldes ustedes han sido al Eterno. Y comienza como que la primera historia. Dice: En Horeb provocaron la ira del Eterno, y ahí fue con qué, con el becerro de oro, ¿no? El famoso becerro de oro. Pues les platica que subió al monte a tomar las tablas de piedra, las tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios, es las tablas del pacto, menciona. Esa oración, ese se me hace un enunciado muy importante, las tablas del pacto. Dice que estuvo allá con Dios 40 días, 40 noches, no comió pan, no bebió agua, le entregó las tablas a Dios, a Moisés, y dice el versículo 11, sucedió al final de los 40 días y las 40 noches que el Eterno me dijo, levántate y baja pronto de aquí porque se ha corrompido tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Y dice, se apartaron pronto del camino que les ordené y se han hecho una imagen de fundición. Entonces, pues dice que Moisés bajó. Ya lo habíamos visto esto en Éxodo. Dice, déjame que los examine y borraré sus nombres debajo del cielo, le decía a Dios, ¿no? Se estaba muy enojado, ya están desviando, ya tienen una imagen, un ídolo, están diciendo que esa imagen, que ese ídolo, ese becerro de oro, es el Dios que los sacó de Egipto. Entonces dice, déjame, los voy a borrar y vamos a hacer un pueblo nuevo a partir de ti, ¿no? O sea, de aquí, de ti va a salir un pueblo más grande y más numeroso y más fuerte. Entonces dice Moisés que pues, fue a ver qué estaba sucediendo, bajó, y cuando vio lo que estaban haciendo con el becerro de oro, nos acordamos que agarró las dos tablas que había grabado Dios con su nombre y las rompió, ¿no? Que las tiró. Y se las arrojé sobre mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y se me posterné delante del Eterno como al principio. Volvió a subir otros 40 días y otras 40 noches y de nuevo no dice no comí agua no comí comida, perdón, ni bebí agua por todos vuestros pecados y pues allá nos recordamos que pues estuve diciéndole que no exterminara al pueblo, que de ser así mejor que lo exterminara a él mismo, a Moisés, y dejar al pueblo vivir, o sea, intercedió por el pueblo. Y pues le comentaba que pues los pueblos circunvecinos iban a decir que como no iba a poder meter Dios a su pueblo que había sacado de Egipto, pues mejor lo iba a matar, entonces que si iba a ver mal Dios a los ojos de todas las naciones y dice, pero me oyó el Eterno también esta vez, versículo 20, algo que yo creo que es información nueva, no lo habíamos visto. Dice, con Aarón se enojó mucho el Eterno para exterminarlo y rogué también por Aarón en aquel momento. Este comentario no lo habíamos visto ya en Éxodo, pero pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Digo, Aarón fue el que dice que con martillo le dio forma al becerro de oro, y pues yo creo que con justa razón, pues Dios se enojó mucho con Aarón, el sumo sacerdote.
Claro, que en aquella ocasión nos habíamos preguntado por qué Dios no había castigado a Aarón. Parece ser que, bueno, con esto yo entiendo que así como Aarón tuvo mucha la culpa, también Dios decidió que él sería un ejemplo de lo que sí debía hacerse.
Entonces, bueno, sigue diciendo, le sigue contando de otras rebeliones. En el versículo 22 dice: En Tavera, en Masá, en Kibroth Hatabá, hicieron enojar al Eterno. Y cuando envió al Eterno a ustedes desde Kadesh Barnea diciendo: Suban, hereden la tierra que entregué a ustedes, se rebelaron a la orden del Eterno vuestro Dios y no le tuvieron fe y no oyeron su voz. Entonces, otro de los, cuando los dos espías que no confiaron, pues también ahí dice que se enojó mucho. En el versículo 26 dice que rogué al Eterno y le dije, mi Señor, no destruyes a tu pueblo, a tu heredad, que has rescatado con tu grandeza. O sea, vimos que vuelve a interceder Moisés por el pueblo para que no lo destruyera. Y pues vemos que a lo largo de esos 40 años, al menos me acuerdo de tres historias que pasó eso, ¿no? Que tuvo que interceder Moisés para que Dios no destruyera a su pueblo. Y yo creo que también pues estaba poniendo a prueba a Dios a Moisés, ¿no? Para ver
Claro.
si intercedía por el pueblo, si decía, sí, ya, destrúyelos.
Fíjate que, bueno, más bien fíjense cómo, no sé si obviamente yo estoy seguro que se están dando cuenta, y a propósito he tratado de no comentar mucho porque de pronto el capítulo 9 y recordar todos estos pecados y todo lo que ha hecho Israel, normalmente hacemos eso que tú acabas de hacer, Memo, ¿no? Es como, ok, sí, me acuerdo de esto, no me acuerdo muy bien, Tavera, no, por nombre no me acuerdo, pero sí me acuerdo que el pueblo ha desobedecido, que más rápido eso me lo brinco, ¿no? Sin embargo, imagínate a Moisés repitiéndoles, ¿no? O sea, ¿qué cara pondrían? ¿Voltearían los ojos así de, híjole, ahí viene otra vez este cuate a recordarnos otra vez? Y entonces fíjate cómo esto choca con nuestra mentalidad, Memo. Porque normalmente decimos, no, no, cuando Dios nos perdona los pecados, los arroja al fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Entonces, parece ser que o Moisés no está en sintonía o hay algo que no hemos entendido. Fíjate nada más lo que dice Isaías en el capítulo 43, verso 25. Bueno, Dios a través de Isaías dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Oye, pues este Dios parece que es otro, ¿no? Y después de Isaías viene Miqueas, que se le conoce como el pequeño Isaías, es prácticamente el mismo mensaje, pero me gusta mucho un verso que dice, verso 18, capítulo 7, verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, o Jeremías, perdón, o Isaías o Miqueas se equivocan, o Moisés no está en sintonía, o qué es lo que yo debería de entender de por qué Moisés les está recordando una y otra vez sus errores y sus pecados, ¿no? ¿Cuál será esa razón? Hay una diferencia muy clara entre estos pasajes, ¿eh? No, no sé si la gente lo percibe. Vamos a darles 3 segundos para que piensen.
3, 2, 1.
Ya me los distrajiste. No, pero fíjate bien, y me gusta hacer estas preguntas porque hay que recordar una cosa, ¿no? De repente decimos, a ver, ¿por qué Dios no está utilizando este criterio con Moisés, ¿no? Al contrario, Moisés está machacando y remachacando y echándole limón a la herida. O sea, ¿de qué se trata esto? Acuérdense que las profecías, ¿no? Isaías, Jeremías, prometen que un día tanto la casa de Judá como la casa de Israel se van a arrepentir. Eso no ha sucedido en el libro de Deuteronomio y no ha sucedido, no digamos que a ellos. No, ninguno de nosotros se ha arrepentido hasta el día de hoy. Parece ser que de pronto hay quienes empiezan a arrepentirse, pero eso no ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Por eso Isaías y Miqueas están en tiempo futuro y Moisés está hablando en tiempo pasado, ¿no? O sea, es una promesa de que un día el pueblo se va a arrepentir y cuando de verdad de corazón se arrepienta, sí, vamos a ver en lo siguiente, en las siguientes porciones sobre circuncidar el corazón, ya vamos a entender qué es eso. Mientras el pueblo no se circuncide, este proceso no ha sucedido hasta el día de hoy. O sea, Dios está esperando a que nos arrepintamos de corazón para entonces ahora sí decir, por fin te voy a poder cumplir lo que tanto he anhelado. ¿Sí? Él ama perdonar, pero el mundo no se ha arrepentido, ¿eh?
No, no, digo, circuncidará el corazón con el nuevo pacto, ¿no?
Sí.
De Jeremías.
Exacto.
Ay, ojalá que
Ojalá que
lleguemos.
lleguemos y que seamos de ese grupo, ¿no?
Esperemos. Ok, entonces, bueno, nos pasamos al capítulo 10. En el capítulo 10 dice: En aquel tiempo me dijo el Eterno, labra para ti dos tablas de piedra. O sea, después del evento del becerro de oro, vuelve a decir: labra para ti dos tablas de piedra como eran las primeras. O sea, igualitas a las primeras. Ese viejo pacto que se rompió, que Moisés tiró y rompió. Dice: Bueno, vamos a hacer un nuevo pacto igual al pasado, ¿no? Dice: tráete unas tablas igual a las primeras, sube hacia mí al monte, haz para ti un arca de madera, el arca donde iba a poner las tablas, el arca del pacto, y escribiré yo, Dios, sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú has roto, y las colocarás en el arca. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que había hecho un primer pacto que fue roto por el becerro de oro, por el pecado del becerro de oro. Después hay un segundo pacto, que podríamos decir un nuevo pacto, y no es que el nuevo pacto reemplace al anterior, ¿no? O que ya lo anterior ya no sirve, ahora es algo nuevo. Es el mismo pacto, son las mismas palabras, las mismas leyes, los mismos
El
preceptos.
mismo autor, ¿no?
Ajá, nada más que les está dando una segunda oportunidad. Entonces, ese nuevo pacto que tanto se escucha en círculos cristianos y que he escuchado muchas veces, no, ya lo viejo lo tiras a la basura, esto es algo nuevo. ¿Tú crees que concuerde con la escritura que sea algo diferente? Pues cada quien
Llegué a
toma sus
sus
decisiones, ¿no?
conclusiones, sí, así es.
Entonces, versículo 5 dice: me volví, bajé del monte y coloqué las tablas en el arca que yo había hecho. O sea, ya fue otra vez, estuvo allá otra vez 40 días, 40 noches, volví a escribir en las tablas el nuevo pacto. Versículo 7 dice: ya después de que pasó eso, de ahí partieron a Gudgod y de Gudgod a Yotab, una tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo separó el Eterno a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Eterno, que fue cuando pues tomó a la tribu de Leví como una especial posesión dentro de su especial tesoro, que es el pueblo de Israel, y pues que la tribu de Leví se iba a encargar pues de muchas de las tareas en referencia al tabernáculo, los instrumentos del tabernáculo y muchas otras cosas. Y pues comenta, ¿no? Y por eso a ellos no se les dio tierra como a los demás cuando entren a la tierra prometida. Dice: porque el Eterno es su heredad, tal como ha hablado el Eterno tu Dios sobre él. Versículo 12.
Aquí se pone bueno.
Se pone muy bueno. Dice: pongan atención. Ahora Israel, que el Eterno tu Dios pide de ti. ¿Qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cuides los preceptos del Eterno y sus leyes que yo te he ordenado hoy para beneficiarte. O sea, esa pregunta que se ha hecho un millón de veces, ¿no? ¿Qué querrá Dios de mí? Aquí está, esta es la respuesta. ¿Qué quiere Dios de ti? Que escuches y que andes y que cumplas sus leyes, sus mandamientos, para que te vaya bien.
Y que además lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, Memo, tú que tienes una hija, ¿cómo le dices esto a tu hija? O sea, de manera que lo entienda. O sea, ¿cómo le dices? Mira, todo lo que te enseño, ámalo. Y entonces, agárrate, porque cuando tu hija entre a la adolescencia te dirá: ay, papá, ya vas a empezar otra vez. Y lo que está en tu corazón es: oye, es que lo que te estoy enseñando, pues es que hagas tu tarea y seas responsable. Ay, otra vez, papá.
Yo solo quiero jugar.
Es que yo solo quiero irme al antro con mis amigos. No, no sé, lo que sea. Es que yo nomás me echo un cigarro, te voy a decir. Y tú: es que, hija, mira, te conviene, no quiero que te enfermes, quiero que te vaya bien. Y ay, es que tú y tus ideas anticuadas. O sea, qué difícil, ¿no? O sea, decir: ama esto con todo tu corazón a una generación que no entiende, ¿eh? Qué difícil decir estas palabras para Moisés. Yo de verdad siento, o no siento, perdón, me imagino que él estaba súper frustrado en el momento en el que decía estas cosas. ¿Por sí, qué? Porque Israel era un niño espiritualmente.
Poniéndolo en eso.
Sí.
Y yo creo que a lo mejor ahorita ya no es niño, o no somos niños, porque me incluyo, sino tal vez adolescentes, ¿no? Que
medio...
Que será
medio,
peor.
Sí, pues sí, todavía, acuérdate que el niño te dice: ah, sí, no sé, yo me acuerdo que le decía a mi mamá: no, yo siempre voy a estar contigo y nunca me voy a ir de la casa, y fue lo primero que hice, ¿no? O sea,
y ya de adolescente como
pues,
que te escucho y
como
te hago
caras. Oye, pero decías que tú, que siempre estar, no, mi vida, y a mí no me importa, y déjame mi vida. Y esa ha sido la forma de pensar que hemos tenido, ¿no? Ya no voy a decir el judío, ¿no? Porque creo que con todo, como hermano mayor, pues siempre he estado ahí, ¿no? Pero nosotros que venimos, ¿no? Que de pronto venimos y decimos: sí, yo declaro, decreto, y ahora sí, yo soy mejor que todos los demás. Híjole, pues la verdad es que no hemos sido fieles, y como que de pronto vale la pena ubicarnos y decir: oye, pues la verdad es que el arrimado soy yo, ¿no?
Claro.
O sea, porque medio empiezo a entender, creo que tengo derecho a menospreciar a mis hermanos judíos, pues no creo eso, ¿no? Entonces, ese tema en el que le dice: oye, es que de verdad eso es lo que Dios quiere de ti, y si Dios lo está deseando es porque el pueblo no lo tiene.
Y si te fijas, ¿qué es esa respuesta? Es lo mismo que escuchamos la semana pasada, Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. ¿Qué es eso también? Lo que le preguntaron a Jesús, a Yeshua: ¿cuál es el mandamiento más importante? Contestó Deuteronomio 6:4, y aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Son las mismas palabras. O sea, ¿qué es lo que quiere Israel? ¿Qué es lo que quiere el Padre de ti? Escucha, Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es, y andarás en sus caminos, y, o sea, no está tan, no está en los cielos para que no lo alcances ni abajo, ni en las profundidades del mar para que no las
Exacto.
veas, ¿no?
Claro, y entonces prácticamente lo que estamos viendo es que el pueblo, ya se lo acaba de decir, es necio, ¿no? O sea, todo el contexto es, oye, es que acuérdate que eres desobediente, oye, es que acuérdate, o sea, cualquier persona que tú le digas esto, te va a decir, ah, ya vas a empezar con tu rollo otra vez, ah, ya vas a empezar. O sea, qué difícil, ¿eh? O sea, entendamos que el contexto es un pueblo desobediente que no quiere obedecer, que no entiende porque es un niño espiritual, ¿sí? O un adolescente espiritual a lo mejor, no estoy seguro, yo creo que todavía un niño entiende más. Entonces, es muy importante entender esto para lo siguiente que vamos a leer.
Y esto fue hace 3.500 años y
Imagínate.
estamos en las
Sí,
mismas.
qué vergüenza.
Qué vergüenza. Versículo 14, he aquí del eterno de tu Dios es el cielo y los cielos de los cielos, o sea, de él es todo, la tierra y todo lo que hay en ella. Solamente a tus padres deseó el eterno para amarlos y eligió a su descendencia después de ellos. Y aquí yo creo que esto que dice le está hablando a esas personas que le está hablando Moisés. Te está hablando a ti, Gabo, te está hablando a ti que me estás escuchando y me está diciendo a mí, o sea, a ustedes, de todos los pueblos como este día. O sea, a ti te quiere tomar el Señor, te quiere separar el Señor. Dice, entonces circuncidarán lo que decías ahorita, el prepucio de vuestros corazones y a vuestra cerviz no endurecerás más.
Claro, entonces fíjate cómo circunciden el prepucio de su corazón. ¿Qué significa? Significa ya no desobedezcan. O sea, porque de pronto decimos, ah, sí, la circuncisión del corazón es un tema de Pablo. Ok, lo importante es la circuncisión del corazón. Ya no hay que circuncidarnos. Pues si el contexto de las palabras de Pablo, de los profetas, de Moisés aquí es, circuncida tu corazón. Es igual a por favor ya obedece, ya no pongas excusas para no cumplir, para no guardar. O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Entonces, tomamos nosotros ese argumento para ir en contra de lo que ya está escrito. O sea,
Exactly.
triste, pero eso es lo que hacemos los seres humanos.
Sí. A lo mejor no, a lo mejor algunos no te entendieron, pero yo creo que el que te entendió es
Sí. Es porque
porque a él le estabas hablando.
exactamente.
Versículo 20 dice, "Al eterno tu Dios temerás, a él servirás, a él te apegarás y por su nombre jurarás."
Oye, el
Fíjate.
18 no. Yo quiero todo, ¿no? Es que el 18 me impresionó un chorro, ¿eh?
A ver, échalo.
Él hace justicia a los huérfanos y a las viudas, ama al prosélito, o sea, al converso, y le da alimento y vestido.
A todos.
A todos, o sea, para mí este tipo de versos memos son los que me demuestran que Dios existe. Porque Moisés, si hubiese sido humano y se hubiera inventado todo esto, lo último en lo que hubiera pensado es en los necesitados. Entonces, es obvio que esto es definitivamente una inspiración divina. Amen a
Así
los conversos porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Te fijas cómo todo eso fue aprendizaje?
es.
Y qué raro, Memo, que de pronto conocemos a Dios y queremos evitar ese aprendizaje. O sea,
Sí, ya.
vengo a Dios y Dios me va a curar, me va a sanar, me va a quitar todos los problemas y yo ya tengo que vivir una vida en paz y próspera y sin un solo problema. Y si tengo un problema, ah, entonces Dios falló. Aguas, ¿eh? Perdón, ya no
Okay.
te interrumpo.
No, no, no.
No, no, y luego cortamos la grabación y me hablas bien feo.
Eso es mentira, eso es
Es
mentira.
mentira, no mentiras. El siguiente versículo, okay, dale.
Versículo 21. Él, ¿quién? Dios. Él es digno de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo las grandezas y los portentos aquellos que han visto tus ojos. Con 70 almas han bajado tus padres a Egipto. O sea, ya nos acordamos de Jacob cuando que Joseph se había ido a vivir. Bueno, lo habían vendido a Egipto y todo aquel tema de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y después dice, ya bajó el Jacob con todos sus hijos. Decía, eran 70 personas. Y dice, y ahora te ha hecho el Eterno tu Dios como las estrellas del cielo en multitud. Eran, pues ya, muchas personas, ¿no? Unos 3 millones, 4 millones. capítulo 11. ¿Algo más del 10, Cabo?
No,
antes
vamos
de que
bien.
me regañes y todo eso.
No, continúa con tu dura cerviz. Perdón, digo, continúa.
Capítulo 11. Amarás al Eterno tu Dios. Otra vez. Nos lo está recalcando y recalcando porque
Todo el
somos
libro,
gente, güey.
sí.
Y cuidarás sus mandamientos, sus leyes, sus justicias y sus preceptos.
Todos
Hoy,
los días.
ayer, no, todos los días, siempre. No, no nada más un rato. No nada más esta semana sí y luego me voy a desenfrenar. Y 3 meses y luego regreso. No, todos los días. Sepan ustedes, en el día de hoy, pues no estoy hablando a vuestros hijos, quienes no he conocido y no han visto la enseñanza del Eterno. O sea, te estoy hablando a ti.
Claro.
A ti que estás leyendo esto, a ti te estoy hablando ahorita. Dice, vuestro Dios, que no han conocido las hazañas de vuestro Dios, sus grandezas, su mano fuerte y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto. Versículo 6 dice, y lo que hizo Datán y Abiram, o sea, lo que les hizo a Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, nos acordamos ahí que estaban ahí diciendo que por qué Aarón y por qué esa familia eran el único sacerdocio, pues que mejor ellos querían serlo, y ahí tuvieron como que un tipo de duelo del viejo oeste, pero en vez de pistolas eran incensarios, y pues que hizo Dios que se abriera la tierra y se tragó a ellos y sus familias. Entonces lo está haciendo, sigue recordándoles muchas cosas que han sucedido, ¿no? Y en el versículo 8 dice, entonces cuidarán todo el precepto que yo te ordeno hoy para que se fortalezcan, entren y tomen posesión de la tierra, la cual ustedes pasarán allí para tomarla en posesión. Dice, para que se prolonguen sus días sobre la tierra, otra vez, o sea, vas a guardar todos estos mandamientos para que se prolonguen sus días sobre la tierra, que ha jurado el Eterno a vuestros padres para dar a ellos y a su descendencia una tierra que mana leche y miel. Y aquí, bueno, muchos comentaristas, y estoy de acuerdo, dice, no es miel de abejas, porque pues escuchas leche y miel y pues piensas, ah, pues hay muchas vacas y muchas abejas, y realmente por el contexto y por la geografía y el tamaño de Israel, creo yo que no creo que sea leche de vaca, sino de borregas o de cabritos o cabritas. Y la miel que se refiere no es miel de abeja, sino es la miel del dátil, que pues el dátil es muy dulce y en la actualidad todavía hay muchos dátiles pues por toda la tierra de Israel.
Sí, fíjate que además yo creo que los que estuvieran escuchando esto estarían pensando cómo fuera eso. O sea, si yo estoy del otro lado del Jordán y entonces me dice, vas a entrar en una tierra donde fluye leche y miel, yo diría, en los ríos, o de qué me está hablando este cuate, ¿no? O de crecen los árboles, o qué onda, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver eso que tú dices, pero creo que también Dios esperaba que la gente pensara, bueno, leche y a qué miel se refieren, ¿no? O sea, obviamente, digo, es eso que tú dices, pero también creo que hay un significado un poco más profundo, porque en estos tiempos, acuérdate que la leche y la miel son cosas muy valoradas, porque pocas cosas son dulces en esa época histórica, ¿no? Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta cómo nos habla de leche y miel en términos como que es algo que un niño, ¿no? O que incluso una persona grande, a lo mejor lo podríamos comparar con el refresco hoy, ¿no? O sea, es algo dulce, entonces se toma mucho refresco. Y en aquel entonces, pues, imagínate de tomar leche y tomar miel, ¿no? Es algo que es dulce en la boca y que no quieres dejar de disfrutarlo, ¿no? ¿Qué cosa hay como esa desde el punto de vista espiritual?
La palabra.
La Torah. O sea, ustedes tienen esta palabra, ustedes se van a equivocar, los van a perdonar, van a aprender a obedecer y entonces van a hablar de su propia experiencia. Van a hablar de la Torah finalmente. Esa es la leche y la miel a la que se refiere. Esa es mi opinión.
Ok. Voten, llame ya. Versículo 10. Porque la tierra a la cual tú entrarás ahí para tomarla en posesión, ella no es como la tierra de Egipto. Versículo 11 dice, esta es una tierra de montañas y de valles, que da lluvia del cielo para absorber el agua, una tierra que el Eterno tu Dios la cuida. Siempre los ojos del Eterno tu Dios están en ella desde el principio del año hasta el final del año. Y ahí no dice del año 3500 al 2500, o sea, siempre los ojos de Dios van a estar sobre esa tierra. Versículo 13. Sucederá que si habrán de oír los preceptos que yo ordeno a ustedes hoy para amar al Eterno vuestro Dios y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces daré lluvia en vuestras tierras en su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, para que todo el proceso de la agricultura funcionara. Versículo 16. Cuídense, no sea que los seduzcan vuestro corazón, se aparten, sirvan a ídolos extraños y se postren a ellos, porque si hacen eso, y se encenderá la ira del Eterno sobre ustedes, cerrará el cielo, no habrá lluvia y la tierra no producirá su producto y pues perecerá, ¿no? Y ahí es algo que pues también la geografía de Israel, pues no hay gran cantidad de agua que corra, ¿no? O sea, en ríos, en manantiales, sino necesitan realmente todavía en la actualidad la lluvia para subsistir. Versículo 18. Por tanto, colocarán mis palabras estas sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, las atarán por señal sobre vuestra mano y serán por diadema entre vuestros ojos. Y de ahí pues es lo que hacen los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, de amarrarse esas, a lo mejor los han visto, como que se amarran todo el brazo y tienen unas cajitas que están agarrando y unas cajitas que se ponen en la frente. Ellos lo literalizan esto que está diciendo aquí, de que lo van a atar sobre su mano y se lo van a poner como diadema entre los ojos. Bueno, lo hacen tan literal que esas imágenes de judíos que están orando con su manto y con esas cajitas que se ven medio extrañas, bueno, de aquí
Bueno,
donde lo sacan.
¿y qué opinas de eso, Memo?
Pues no tengo una opinión
Fíjate
todavía.
que yo de pronto decía, o sea, es obvio que por el contexto de lo que se nos está hablando es, pues de que van en la mente, ¿no? Y van en el corazón. De hecho, Moisés lo acaba de decir, ¿no? Dice, guárdenlos y amen estos mandamientos. Prácticamente está diciendo, ama a estos porque pues con esto, estos son tu tabla de salvación, ¿no? Y entonces alguien me dijo un comentario cuando yo también dudaba y no sabía qué opinar sobre eso. Y entonces me dice, bueno, dice, por lo menos ellos lo intentan. De alguna manera, dice, nosotros los gentiles nunca hemos hecho eso.
Es que yo creo que es como un recordatorio, ¿no? Igual como los tzitzit del Talit, que son un recordatorio para acordarnos de todas sus leyes, de todas sus ordenanzas. Pues es el hacer eso, lo que hacen los judíos ortodoxos, de ponerse eso físicamente en el cuerpo, pues yo creo que es un recordatorio, ¿no? Que les ayuda a al menos a voltear a ver y a intentarlo, como dices.
Claro, o sea, imagínate que tú tuvieras dos hijas, que esperemos que pronto suceda, y entonces que una dijera, pues sí, sí es importante hacerlo y no lo hiciera. O u otra que dijera, bueno, pues aunque sea me amarro un listoncito rojo, a ver si me acuerdo. O sea, vamos, yo no sé qué opinas como padre, pero creo que al menos hay un esfuerzo, hay algo. O sea, me decía esta persona, peor es no hacer nada. Entonces digo, pues sí, o sea, en ese sentido creo que de alguna manera es como un intento, ¿no? De hacer algo, de acercarse, y pues ciertamente, ¿no? El pueblo judío precisamente es el que ha, pues, cargado con nuestro pecado de ignorancia y ha tenido que traer el Talmud de un lado para otro, la Torá, y han sido celosos. Y bueno, de alguna manera creo que ha funcionado y ha servido, ¿no? Diferente a nosotros que hace algunos años, pues simplemente decíamos, sí, eso sí, es importante de ser, pero bueno, luego veo cómo le hago, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi opinión. Ahora sí que dejen sus comentarios debajo de la página donde están escuchando este audio.
Versículo 19, está hablando pues, en ese contexto de esas palabras que les había dicho y se las enseñarán a vuestros hijos y también aquí está haciendo referencia a lo que estudiamos en Deuteronomio 6:4, ¿no? Del Shema Israel
La
y se las
repetición.
la repetición, y se las enseñarán a vuestros hijos para hablar de ellas cuando estuvieres en tu casa, cuando anduvieres en el camino al acostarte y al levantarte, y las escribirás sobre las jambas o sobre los postes de tu casa y en tus portones para que se aumenten vuestros días y los días de vuestros hijos. Y aquí es eso también de las escribirás sobre las jambas o los postes de las casas o por donde entras y por donde sales, pues también son las mezuzás que se ven ahí en casas judías, que son, digo, yo creo que algunas personas sí saben de qué estamos hablando, a lo mejor otras no.
Fíjate que tengo un amigo Memo en Torreón, él es judío, nació en Argentina, se crió en Israel y terminó viviendo por alguna razón acá en México. Y entonces él una vez me regaló muchas mezuzot, pues para ponerlas, ¿no? Él me explicaba, acuérdate que van en cada puerta bueno, a la entrada de cada puerta, excepto en la del baño, por varias razones. Y me dice, y acuérdate que esto es muy importante, dice, pero si no tuvieras la mezuza, dice, el mandamiento literal es que lo escribas en los portones de tu casa. O sea, si un día no tienes, dice, pues órale, con una pluma o a ver con qué, pues te pones a escribir, ¿no? Porque de pronto es como, no, no, queremos una mezuza y queremos que esté bien bonita y que traiga unas piedritas y que sea tal material, ¿no? Entonces de pronto decimos, ah, sí, mezuza. En realidad, si nosotros leemos estos versos en hebreo, no nos habla de una mezuza, ¿eh? Nos habla
Ah,
de
no, claro.
escribir literalmente. Entonces, si tú no tienes cómo, si puedes, pégale una cajita. Y si no tienes una cajita, pues con las manos. O sea, lo importante ahora sí que es obedecer con el corazón, ¿no?
Y yo creo que es el mismo tema, ¿no? De lo que hablábamos ahorita de las cajitas, de las famosas cajitas, pues también esto, ¿no? Que algunos válido van a decir, no, pero no es algo que hagas, que tengas que hacer literal, otros van a decir, sí, pues es que sí, aquí dice, sí, hay que hacerlo. Y me acuerdo en la película de Mishpatim, ¿no, Gabo? Que así las personas o los protagonistas de la película, que tenían así escrito el Shema Israel sobre arriba de la puerta como un plumón, o sea, no tenían mezuzá, pero lo
Claro.
tenían escrito así. Y me gustó ese detalle en esa película.
Claro.
Bueno, entonces versículo 22 dice, porque si hablaran de cuidar todos estos preceptos que yo les ordeno para hacerlos, amando al Eterno vuestro Dios, atando en todos sus caminos, andando en todos sus caminos y apegándose a Él, entonces expulsará el Eterno a todas las naciones aquellas de delante de ustedes y heredarán a naciones más grandes y poderosas que ustedes.
Sí, hay que poner el numerito 10 en el verso 22. Porque si
11.
guardan 22,
Ya va
¿no?
el 11.
No, pero es verso
No,
22.
no, el número 11.
Ah, ¿es el número 11? Seguro.
Sí. El número 10 lo puse en el capítulo
8.
10, versículo 12.
Ok, perdón, perdón, perdón. Es cierto. Ok, entonces acaba el 11. Tienes mucha razón.
Entonces, versículo 24, ya para terminar esta porción, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie en él, y ¿qué tiene que pasar antes para que suceda esto? Andar en sus caminos, en sus preceptos, escucharlos y hacerlos. Dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie en él, de ustedes será, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, ¿no? O sea, una extensión de terreno muy grande.
Claro,
Dice,
que nunca se ha ocupado, ¿por qué? Porque Israel, no nada más el pueblo judío, sino el resto de Israel, no se ha arrepentido, ¿no? La mejor muestra de que no nos hemos terminado de arrepentir es porque esto no ha sucedido. Entonces, ojo, porque hay gente que les va a decir, ya todo está cumplido.
no,
Esto
faltan
está
muchas cosas.
pendientísimo, ¿no? O sea, la mejor muestra que el pueblo no ha terminado de arrepentirse es que esto no ha sucedido.
Así es. Entonces, dice, no se parará ningún hombre frente a ustedes, el miedo a ustedes y el temor a ustedes pondrá el Eterno vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra que pisaren en ella, tal como habló a ustedes. Entonces, ¿cuál fue el énfasis otra vez de esta porción?
Por favor,
Escucha,
obedece.
obedece, haz, no lo dejes en tengo fe, no, tienes que Demostrar tu fe con hechos.
Ejercita tu fe también, ¿no?
Ajá, y que como decías hace ratito y muy bien, ¿no? No es fe, realmente es fidelidad. ¿Cómo puedes demostrar fidelidad a alguien? Con hechos.
Así es.
Entonces, pues bueno, con esto terminamos esta porción. Si no tienes algún otro comentario, Gabo, pues nos estaremos despidiendo.
No, pues muchas gracias por la invitación y pues hay cosas en que pensar. Chava,
la próxima semana.
Stop it.